Un saludo a todas las personas que nos estáis escuchando en el 107.7 de la FM, en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y vamos con el espacio Ciudadanía Indignada. Ciudadanía Indignada es un programa que corre a cargo del movimiento del 15M, el movimiento de los indignados e indignadas. Tenemos hoy aquí a Patricia, Elisa, Alicia y Carola. Ellas, pertenecientes a este movimiento, nos van a hablar, nos van a relatar un diario de lo que viene a ser el movimiento 15M. Si en esa fecha en toda España se lanzaron las movilizaciones, en Palencia fue un poco más tarde, el día 18, si no me equivoco. Sí, bueno. Bueno, buenas tardes, un saludo.
Buenas tardes.
Entonces, ellas nos van a contar entre las cuatro un diario del movimiento 15M en Palencia. Así que cuando queráis, ¿quién empieza?
Patricia. Pues empiezo yo contando un poco cómo se inicia el 15M en Palencia. Bueno, pues las concentraciones comienzan en Palencia el miércoles 18 de mayo, en la Plaza Mayor, contándose por centenares las personas que se van sumando cada día a este germen del 15M en Palencia. Durante esos primeros días comienzan a organizarse las asambleas y aparecen escritos con reivindicaciones, carteles protesta y las tiendas de campaña en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Las asambleas son cada vez más organizadas. De hecho, el domingo 22 de mayo incluso se prepara un espacio infantil para que los niños pinten mientras los padres debaten y se comienzan a decidir también cómo actuar y a pedir la colaboración de todos para que quien quiera pueda dar opiniones o moderar sobre ciertos temas de interés general, como vivienda, educación, leyes, etcétera. En las comisiones que se pretenden llevar a cabo semanalmente para proponer propuestas sólidas que presentar.
Y llegamos al lunes 23 de mayo de 2011. La acampada se mantiene una semana más. Tras la concentración de este día, confirmamos que la acampada de Palencia se mantiene durante toda la semana. Al contrario de lo que decían los rumores, la acampada no se disuelve. Y continuamos las concentraciones todos los días a las 8 en la Plaza Mayor de nuestra ciudad de Palencia. Se empiezan a encauzar los debates hacia problemas y acciones que creemos que todos tenemos en común. Así hablamos de los privilegios de la clase política, de la corrupción, del cambio de la ley electoral, de la regulación de los mercados y de exigir que los políticos cumplan con su campaña electoral.
Y así llegamos al martes 24, donde se comienza leyendo la carta a los detenidos del 15M en Madrid. Recalcamos que el punto en común que hemos de tener todos es mantenernos unidos y cada día ser más. Creamos un grupo de trabajo formado por todos los asistentes, cuya primera función será crear un boletín informativo.
Y el viernes 27 de mayo de 2011, concentración. Así lo explica en nota de prensa el Movimiento 15M Palencia. Esta tarde, el Movimiento 15M de Palencia convocamos una concentración a las 8 en la Plaza Mayor, a las 8 de la tarde, de rechazo al brutal desalojo que se está llevando a cabo en la acampada de Barcelona por parte de la policía, y como solidaridad con los numerosos heridos y detenidos. Más actividades en ese día, pues para niños, taller de globoflexia, dibujo en papel continuo y pintacaras. Una parodia en clave de humor, además, sobre las autoridades y su parte de culpa en el violento desalojo con 121 heridos que hubo en Barcelona, con gran asistencia de público y fuertes aplausos. Tras la asamblea abierta a la participación, se proyectaron interesantes vídeos relacionados con algunos de los temas que nos indignan.
El sábado 28 de mayo hubo una delegación palentina que se acercó a Valladolid. Los compañeros de la Comisión de Comunicación se acercan a Valladolid para aunar esfuerzos con el resto de ciudades de Castilla y León y nos cuentan un poco cómo de qué fue la reunión. En líneas generales, nos cuentan que salieron de la reunión con el sentimiento de que son encuentros muy positivos y enriquecedores. Explican que por parte de las diferentes ciudades que el nivel organizativo al que habían llegado, así como la situación de las diferentes acampadas, cómo va a ser en el presente y en un futuro próximo. También se plantean en todas las ciudades de Castilla y León propuestas para llevar a las asambleas de nuestras ciudades, en este caso a la Asamblea de Palencia, con el fin de comenzar a trabajar de un modo conjunto en algunos puntos. Todas las ciudades de Castilla y León nos enfrentamos a los mismos problemas, a llegar a un consenso y a un entendimiento en los puntos más conflictivos. Y lo cierto es que, salvando nuestras diferencias de tamaño y, por consiguiente, de afluencia, estamos consiguiendo resolver los problemas con las mismas soluciones. Así que en las próximas asambleas los compañeros nos comentarán cuáles son estas propuestas y trabajaremos estrechamente con el resto de ciudades. También os podemos contar que otra compañera, Ainhoa, va a estar presente como miembro de la Comisión de Comunicación de Palencia en otra reunión que se va a hacer en Madrid en días posteriores, con carácter nacional. En esta reunión de Madrid se reúnen miembros representantes de todas las ciudades de España. Y desde aquí, pues eso, muchas gracias a Ainhoa y a aquellas personas que nos representan en Valladolid a la Comisión de Palencia.
El lunes 30 de mayo llevamos a cabo la primera acción que tiene en el punto de mira los bancos. Consiste en sacar 155 euros, es una cifra simbólica en relación al 15 de mayo, que es cuando comenzó el movimiento. Por parte de un número suficiente de personas, sacamos esos 155 euros para que las entidades financieras tengan constancia de nuestra indignación. Se trata, por tanto, de un acto sutil, pero contundente y llamativo, que seguimos haciendo cada mes, el día 15.
El martes 1 de junio se decide en la Asamblea crear 4 grupos de trabajo. Estos grupos están abiertos a la participación y cada grupo de trabajo, que no comisión, está encargado de informarse acerca del tema elegido para poder sacar conclusiones o hacer propuestas más concretas. Cada punto, a su vez, tiene subtemas, por lo que si estás interesado o interesada en participar, mira cuál es el tema que más te llama la atención o en el que más puedas aportar y súmate a ese grupo de trabajo. Los grupos de trabajo se reúnen todos los viernes a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor. Y son servicios y bienes básicos públicos y de calidad, cuyos subtemas serían sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, con el control del stock de pisos, de las leyes del suelo y el control a la administración. Estaría también el grupo de mecanismos ciudadanos de participación y control político. A nivel global queremos mayor participación ciudadana, una democracia participativa. Hablamos de la necesidad de que se convoquen referéndums, a nivel local de crear asambleas en los barrios, cuyas decisiones se lleven a asambleas provinciales, de ahí a regionales y de ahí a estatales. Otro grupo sería el que habla de acabar con los privilegios de políticos y los banqueros, hablando del control de posesiones, de las dietas, de la equiparación de salarios y vidas laborales de los políticos con la de los ciudadanos, el control de las dinámicas especulativas para evitar la especulación con bienes de primera necesidad. También un control más exhaustivo de los bancos, la incompatibilidad de trabajos por parte de los políticos, el control de las cuentas de la administración pública, gastos transparentes y control de las subvenciones otorgadas. Un grupo de trabajo que llevaría a cabo determinados subtemas como, por ejemplo, el control sindical, la revisión de la reforma laboral y de pensiones o la posibilidad de que los agentes sociales en las reformas laborales no sean solo patronal y sindicatos, el control de las CTTs y los intermediarios, control y sanción de los contratos precarios y evitar el chantaje de las empresas a las administraciones.
el sábado 11 de junio de 2011, constitución del nuevo ayuntamiento. Protesta pacífica del 15M frente al Ayuntamiento de Palencia, queremos que se nos escuche. Frente a la opinión de la prensa palentina, que la tachó injustamente de violenta, esta es la reflexión de una compañera que estuvo presente. El sábado 11 de junio, día de la constitución del nuevo Ayuntamiento de Palencia, 50 representantes del movimiento 15M nos concentramos fuera del edificio consistorial, puesto que no nos fue permitido acceder al interior de la sala a un pequeño número de personas. A los medios de comunicación, que injustamente nos tildan de representar una amenaza para el acto democrático que se desarrolló en el interior del Ayuntamiento, me gustaría recordarles lo siguiente. El movimiento 15M surge de la indignación pacífica ante una clase política completamente alejada del sentir de la gente y de sus necesidades. Una de las principales reivindicaciones de este movimiento es una democracia más participativa, de modo que los políticos no tomen las decisiones de espaldas a las personas afectadas, sino que nos tengan en cuenta y se puedan oír también nuestras voces. Pedimos una política más transparente y una democracia realmente representativa, a través de, por ejemplo, reuniones periódicas con las asociaciones de vecinos, organizaciones y personas particulares. Es decir, que lejos de ser una amenaza para la democracia, como ustedes nos acusan en su artículo del pasado domingo, intentamos mejorarla y acercarla a quienes hasta ahora han estado excluidas de ella, que somos la inmensa mayoría.
El miércoles 15 de junio hacemos una reflexión. ¿Quiénes son los violentos? Los medios de comunicación se echan encima del movimiento 15M acusando a los concentrados frente al Parlament de Cataluña de violentos. Sin embargo, mientras algunas televisiones autonómicas ponen imágenes falsas y manipuladas de Grecia, haciendo creer que son de España y que los indignados atacamos a la policía, se empieza a su vez a difundir un vídeo grabado ese mismo miércoles a primera hora de la mañana. En ese vídeo se puede ver a un grupo muy concreto de manifestantes que comienzan a lanzar objetos a la policía y esta carga contra ellos. El resto de manifestantes se separa, los aísla, los graba y los fotografía y les pregunta por el motivo de su comportamiento. Ellos se agrupan, hacen una llamada de teléfono y son escoltados por la policía antidisturbios. No son detenidos, no son apaleados, son escoltados. ¿Quiénes son los violentos? ¿Y realmente qué es la violencia?
El jueves 16 de junio, el Movimiento 15M de Palencia se desmarca de las actitudes violentas. Este Movimiento 15M se desmarca de los últimos hechos acaecidos en el país al afirmar que es pacifista. Aclaran además que el Movimiento 15M surge de la indignación pacífica ante una clase política completamente alejada de la gente y de sus necesidades. Una de las principales reivindicaciones es una democracia más participativa, de modo que los concejales del Ayuntamiento de Palencia no tomen las decisiones de espaldas a las personas afectadas.
El viernes 17 de junio del 2011, como anécdota, destacamos que en el diario público aparece el 15M, un artículo que habla del 15M secuela en la Junta de Accionistas del Banco Santander. La Junta de Accionistas del Banco Santander ha vivido hoy una pequeña bronca entre un accionista de la entidad, Antonio Panea, y su presidente, Emilio Botín. Durante su intervención, Panea ha propuesto una remoción contra Botín basándose, según sus propias palabras, en que el presidente de Santander está siendo objeto de una investigación fiscal que fue conocida ayer por medio de un auto. que no es un Ferrari, precisamente. Tras mencionar la marca de Fórmula 1 que patrocina el banco Santander, Botín le ha interrumpido pidiéndole que se atenga a la orden del día de la Junta, ya que él no comenta temas judiciales. Panea, como respuesta, le ha espetado a Botín que es un maleducado y que no tiene ni idea de derecho de sociedades. Si no le gusta lo que está oyendo, no me deja entrar. Los indignados crecerán aquí dentro. Están en la puerta los del 15M y dentro de poco estarán aquí dentro porque lo que usted hace es antidemocrático. De nuevo Botín le ha interrumpido mientras Panea gritaba: usted no sabe lo que está diciendo. Finalmente Botín le ha retirado la palabra ante los aplausos de los demás accionistas. Lectura de un manifiesto del 15M en la Junta. Además, otro accionista ha cedido su turno de palabra, un portavoz del 15M, que ha aprovechado para pedir a la banca que deje de buscar beneficios a cualquier precio. Durante su intervención, el portavoz ha leído un manifiesto para subrayar que la crisis actual es un agujero más del cinturón financiero que aprisiona los sueños de los ciudadanos de un futuro mejor. También ha denunciado la especulación guiada por beneficios de cortoplacismo que ha sembrado en la sociedad la semilla de la injusticia y una desigualdad con la que hacer el pan de la indignación. El portavoz ha pedido a los accionistas que se unan a elaborar los cimientos de una nueva sociedad en la que la humanidad pueda poseer su destino. Bueno, este artículo está sacado del Diario Público.
Bueno, y el domingo 19 de junio tenemos la movilización contra el pacto del euro. Unas 300 personas nos concentramos frente a la subdelegación de gobierno, después recorrimos la calle Mayor y durante el trayecto se sumaron muchas más, llegando a ser más de 1.000 personas. El manifiesto sobre el pacto del euro que se leyó en la subdelegación del gobierno lo leemos aquí también a continuación.
Sobre el pacto del euro. Estamos viviendo una crisis estructural a la que Europa está contribuyendo con sus políticas de ajuste, presentadas como inevitables, políticas que llevan a un retroceso social, pérdida de derechos y de nivel de vida. Y el pacto del euro, que se va a aprobar entre los días 23 y 24 de junio, es el capítulo más reciente. Para hacer frente a la deuda de los Estados, una deuda provocada por la caída de los ingresos públicos como consecuencia de la debilidad del crecimiento económico y de la contrarrevolución fiscal, acrecentada, además, por los planes de salvamento de las instituciones financieras y por la crisis bancaria y financiera que comenzó en 2008. Los países firmantes del pacto proponen incrementar la competitividad de la zona euro sobre la base de cuatro pilares.
1. Impulsa la competitividad, bajando los precios a través de la rebaja salarial. Trabajaremos más y cobraremos menos, en definitiva. 2. Impulso del empleo, recomendando, entre otras cosas, la reducción de las cotizaciones sociales, lo que va en contra del sistema público de pensiones. 3. Incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que supone un recorte social que afecta al sistema de pensiones, al sistema sanitario y de prestaciones sociales. Y 4. Refuerzo de la estabilidad financiera, que en caso de España abunda en la privatización de las cajas de ahorro, previo saneamiento con dinero público. Así, consideramos que el pacto del euro está minando la Europa social. La solución no está en los recortes sociales que retrasan la recuperación, ni en disminuir los impuestos. Más bien al contrario, hay que aumentar los impuestos de las rentas más altas, que contribuirían a desarrollar los servicios públicos, creando puestos de trabajo y estimulando la demanda. Por eso decimos no al pacto del euro. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros.
El martes 21 de junio se hace protagonista de la Asamblea la plataforma de afectados por la hipoteca. Desde el Movimiento 15M Palencia se habla de trabajar desde la Comisión de Vivienda el tema de la Ley de Hipotecas e intervenciones en desahucios. ¿En qué consiste esta plataforma? Y entonces pasamos a leer un poco el manifiesto de la plataforma. Únete a la plataforma de afectados por la hipoteca. La plataforma de afectados por la hipoteca somos una asociación totalmente gratuita, así como lo son todos los recursos que esta proporciona, que agrupa a personas con dificultades para pagar la hipoteca o que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y personas solidarias con esa problemática. Un grupo de personas completamente apartidistas decidimos crear esta asociación en febrero de 2009 en Barcelona, ante la constatación de que el marco legal actual está diseñado para garantizar que los bancos cobren las deudas, mientras que deja desprotegidas a las personas hipotecadas que, por motivos como el paro o la subida de las cuotas, no pueden hacer frente a las letras. La vivienda es un derecho básico y es intolerable que seamos muchísimas las personas que podemos ser desahuciadas de la vivienda y, aún así, continuar arrastrando una deuda de por vida. La plataforma es un lugar de encuentro, ayuda y acción de afectados y afectadas y personas solidarias. Nos reunimos en Barcelona para exponer nuestros casos, dar consejo y ayuda mutua y encontrar apoyos tanto prácticos como emocionales. En segundo lugar, queremos dar batalla en una dimensión jurídica y política. Por un lado, estamos estudiando junto con abogados la posibilidad de presentar demandas para denunciar determinadas prácticas extremadamente abusivas que se han dado en los últimos años, como los seguros, que no sirven para nada, el hecho de que se prevean mínimos al tipo de interés, pero no máximos, o los avales cruzados. Por otro lado, realizamos acciones para visibilizar la situación de los hipotecados y transmitir nuestra situación y nuestras reivindicaciones a la sociedad. La plataforma es un lugar de encuentro, ayuda y acción de afectados y afectadas y personas solidarias. Nos reunimos en Barcelona para exponer nuestros casos, dar consejo y ayuda mutua. Por otro lado, realizamos acciones para visibilizar la situación de los hipotecados y transmitir nuestra situación y nuestras reivindicaciones a la sociedad.
Nuestras principales campañas son Stop Desahucio, ante la vulneración sistemática de nuestros derechos, la plataforma de afectados por la hipoteca hace un llamamiento a la acción. Estamos convencidos de que ha llegado el momento de alzar nuestra voz y gritar. No permitiremos más desalojos, no dejaremos que el banco nos eche de casa. La dación en pago. En caso de residencia habitual y deudores de buena fe con la entrega de la vivienda, se cancele la deuda hipotecaria. En junio de 2010, la plataforma de afectados por la hipoteca y el Observatorio DESC trasladaron al Congreso una propuesta de modificación de ley que fue rechazada por el PP y el PSOE. La voz organizada de los afectados ha conseguido sumar a colectivos sociales y organizaciones sindicales y en breve se pondrá en marcha una ILP para recoger firmas y llevar de nuevo la propuesta a la plataforma de afectados por la hipoteca al Congreso de los Diputados.
Thank you.
Para más información, también podéis entrar en la web www.afectadosporlahipoteca.com.
Y así llegamos al jueves 23 de junio, día en que se constituye la Diputación. Nos concentramos a la puerta de la Diputación exigiendo un funcionamiento democrático a este organismo, mediante una pancarta traslúcida donde podía leerse la palabra transparencia, siendo sostenida cada letra por una persona. Pasamos a leer el manifiesto de este acto. El Movimiento 15M Palencia quiere mostrar su indignación respecto a las diputaciones provinciales y, en particular, la Diputación Provincial de Palencia, que hoy se constituye. Interpretamos que las diputaciones provinciales encarnan una parte importante de aquello con lo que nos indignamos. En concreto, el Movimiento 15M Palencia denuncia que 1. La constitución de las diputaciones provinciales es poco o nada democrático. Es una institución que no representa la voluntad de la ciudadanía. 2. La elección de los diputados provinciales, los cuales dicen representarnos, recae directamente en los órganos de gobierno de los partidos políticos, en donde subyacen intereses ocultos para el pueblo, intereses clientelistas. 3. Los cargos de diputados provinciales llevan aparejadas interesantes retribuciones económicas que salen directamente del erario público, es decir, de nuestro bolsillo. 4. Dichos cargos se convierten en objeto de deseo para quienes los ocupan, mostrando en muchos casos su avaricia y ansia individual por conseguir un asiento de diputado sin importarle la responsabilidad que asume. 5. Al cargo de presidente de la Diputación de Palencia le correspondía en 2008 y por decisión de la misma Diputación Provincial un sueldo de 97.339 € anuales. Una retribución mayor incluso que la del presidente del Gobierno.
6. El funcionamiento interno de las diputaciones provinciales es poco transparente, mostrándose opacas para la ciudadanía y convirtiéndose en focos de corrupción, como ha sucedido en las diputaciones de Lugo y de Castellón. 7. Buena parte del multimillonario presupuesto asignado a la Diputación de Palencia se destina a gastos comunes, en engrosar y mantener la burocracia en lugar de la inversión directa. 8. Las diputaciones provinciales son herederas directas de un modelo territorial arcaico, sin tener en cuenta ni atender los problemas que realmente tiene la provincia. 9. Las diputaciones provinciales suponen un gasto redundante y derrochador a la hora de aplicar competencias que las podría desarrollar otro nivel de administrativo. Y 10. La Diputación de Palencia ha hecho de la beneficencia una institución privada y para interés propio de los diputados, cuando en su día fue de gran utilidad para la ciudadanía. Por todo ello, creemos que es vergonzosa la realidad de las diputaciones provinciales y de sus diputados. Vergonzosa, más aún, cuando la ciudadanía está sufriendo un continuo recorte en los derechos y prestaciones sociales. La situación es indignante y debe cambiar.
El viernes 24 de junio, el protagonista es el Foro Namayuelas. Se celebra en Namayuelas de Abajo su 124 foro para el diálogo y la expresión de nuevas utopías, con el tema «La indignación llena las plazas». Para participar en él se invita a Clara Marañón, integrante de la Acampada Sol, Clara Saster, de la Acampada de Valladolid, y Víctor González, del Movimiento 15M Palencia. En todo momento, los invitados hablan en calidad de integrantes del movimiento, pero nunca como portavoces ni representantes de sus respectivas ciudades. Ofrecen su visión personal de los mismos y la motivación que les lleva a salir a la calle, junto con el resto de ciudadanos que también se han unido al movimiento. Los gérmenes de las movilizaciones, su sistema organizativo y de trabajo, la toma de decisiones mediante asambleas y los retos futuros a los que se enfrenta esta protesta ciudadana ocupan gran parte del foro, para dar paso, posteriormente, a un tiempo participativo donde los asistentes lanzan preguntas y vierten sus opiniones sobre el movimiento.
Thank you.
martes 28 de junio nos hacemos eco de una noticia aparecida en la prensa que habla de que los expertos ven viable muchas propuestas económicas del 15M. Presionar a los paraísos fiscales, hacer reformas tributarias y recuperar una banca pública, medidas para apoyar, apoyadas por diversos economistas. Hace mes y medio la indignación acampó en Madrid y se puso a buscar soluciones a las consecuencias de una política sobre la que no se consultó a los ciudadanos. Nació con el resto de foros de debate el Grupo de Trabajo de Economía del Movimiento 15M, sus subgrupos, sistema financiero, laboral, etcétera, y sus propuestas, a las que aún les quedan algunos pasos para que se oiga el definitivo hay consenso. Público ha preguntado sobre esas propuestas a expertos de todo signo. A pesar de la diversidad de opiniones, hay algo coincidente. Nadie las calificó de utópicas. Entre el amplio abanico de ideas está, por ejemplo, la de acortar la jornada laboral para reducir el desempleo o que el stock de casas sin vender se convierta en vivienda pública en alquiler. Pero hay muchas más. Relativa al sistema financiero, banca pública. En impuestos se pide un IRPF más progresivo como el de 1995. Dada la necesidad de financiación de la economía real en la actual crisis, se propone que el Gobierno cree la banca pública. Esta medida enlaza con la de paralización inmediata del expolio y la privatización de las cajas de ahorros, utilizando sus recursos para reforzar un sistema financiero público bajo control social, junto con el Instituto de Crédito Oficial y con toda entidad que haya sido rescatada con fondos públicos. Los expertos lo ven posible, aunque no todo es aconsejable. Santiago Carbó, catedrático de Ciencias Económicas de la Universidad de Granada y asesor de la Reserva Federal de Estados Unidos, no está de acuerdo en reescribir la historia. En su opinión, la banca pública ya demostró que no es eficiente. Lo que hay que hacer, dice, es que la privada cumpla y que funcione bien. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, considera que ya que es probable que una serie de cajas tenga que pedir dinero al Estado en cantidades suficientes como para considerar que han pasado a ser de titularidad pública, es recomendable que el propio Estado las utilice y que sirvan para activar el crédito. Una banca pública que no tiene tantas exigencias de rentabilidad como un banco puede hacerlo. España necesita vaciar el exceso de oferta de vivienda porque, de no ser así, se irá deteriorando el stock, añade Díez, que recuerda que fue una entidad pública, el Banco Hipotecario, la que empezó el negocio de las hipotecas, posteriormente copiado por las cajas, y que el error no han sido las hipotecas en sí, sino la gestión del suelo.
En cuanto al punto de evasión fiscal, el movimiento 15M reclama eliminar las SICAV a escala europea. El fin del paraíso. Se propone abolir los paraísos fiscales, perseguir la fuga de capitales españoles, sancionando a toda empresa que los utilice. Francisco de la Torre, secretario general de los inspectores de Hacienda del Estado, cree que se podría hacer más, presionar más a los paraísos fiscales, especialmente a los más cercanos como Gibraltar. Hay muchas sociedades que operan en la Costa del Sol, desde allí, gente que se lleva el dinero en un maletín y la coordinación entre su policía y la Guardia Civil española deja mucho que desear. Los inspectores elaboraron un documento con propuestas que aprobó el Parlamento en una proposición no de ley, pero con una coletilla, que solo se tomarían las medidas si lo hacía toda Europa. En él se pedía prohibir a la banca que constituya filiales en paraísos o, como mínimo, exigir que dé la misma información que a las autoridades nacionales sobre sus clientes. Como la banca española es bastante importante a nivel mundial, la medida sería muy efectiva. Proponía también no admitir a cotización sociedades que tengan filiales en ellos. De la Torre recuerda que esa práctica es mayoritaria en el IBEX. Si se tiene en cuenta la definición de paraíso fiscal de la agencia tributaria, el 60% del índice opera en esos territorios. Y que Estados Unidos le dijo a UBS que o le daba información o le revocaba la licencia. Y eso funcionó. España, que tiene que ayudar a bancos y dar préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, podría al menos pedir que las entidades ayudadas desmonten sus estructuras en paraísos fiscales.
El tercer punto sería el de recaudación y hablaría del IRPF, el IVA, las sociedades, etcétera. El artículo nos dice que se propone incrementar los ingresos fiscales del Estado mediante la profundización de la progresividad, con, entre otras medidas, un aumento de los tramos y tipos máximos del IRPF, mayor progresividad en la tributación de las rentas del capital y reducción progresiva de la imposición indirecta, con el IVA como máximo exponente. También se propone recuperar la competencia estatal del impuesto de sucesiones y donaciones, dejando un tramo exento. En cuanto al IRPF, el representante de los inspectores de Hacienda cree que elevar los tramos y subir los tipos solo afecta a las rentas del trabajo, separadas en España de las rentas del capital, que tributan a un máximo del 21%, y en concreto a determinados tipos de directivos y no a las grandes fortunas. Para él, los tipos máximos actuales, 49% en Barcelona, 45% en Madrid, ya son elevadísimos y ya se observan fugas. Añade que los afectados por una subida de este tipo acabarían creando una empresa para tributar al 20%, como ocurre con las pymes. El problema que añade no está en el IRPF, que ha caído un 5%, de 70.000 millones de recaudación del año a 67.000 millones, a pesar de los 5 millones de parados que ha generado la crisis. El problema del sistema financiero está en el impuesto de sociedades, que literalmente se ha derrumbado. Habría que intentar reducir el fraude y solucionar el tema de los módulos, que no se tribute lo mismo, se emitan las facturas que se emitan. A su juicio, no es el momento de bajar el IVA, porque los compromisos de déficit forzarían un mayor ajuste del gasto. A su vez, Alfredo Serrano, profesor de Economía de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, sí que ve factible volver a un sistema de IRPF como el que había en 1995. Él dice que hemos pasado de tener 11 tramos a 5 y de un tipo máximo del 54 al 45% y un mínimo del 20 al 15%. Por estos cambios, según él, la renta empezó a caer con respecto al IVA hasta que este la superó en ingresos. A su vez, Joan Mayó, exministro de Industria con Felipe González, cree que el gran error en España fue precisamente sumar a la desregularización financiera la separación en el IRPF de las rentas del trabajo de las del ahorro, que en realidad deberían llamarse de la especulación. Añade además que en el caso concreto español, la otra gran equivocación fue empezar a suprimir impuestos, no de forma equitativa, sino precisamente patrimonio o sucesiones. Según él, hay que dar marcha atrás. Cree así que en España las comunidades autónomas deberían estar fiscalmente armonizadas para que no se produzca una carrera de competencias que termine por armonizar a la baja, como ha ocurrido con el impuesto de sucesiones. Majó propone, a su vez, que se busque inventar impuestos nuevos relacionados, por ejemplo, con el uso de la energía.
En el cuarto punto se hablan de los trucos para ricos y, en concreto, de las TICA. Se propone la eliminación consensuada en Europa de las TICA y, como medida a corto plazo, el endurecimiento de su tributación actual. Al margen de su apoyo a que se eleve una tributación del 1%, el secretario general de los inspectores de Hacienda cuestiona este instrumento financiero, utilizado fundamentalmente por grandes fortunas, el único que está controlado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no por la Inspección de Hacienda. Esto ha llevado a que los requisitos establecidos por el regulador no sean verificables por la inspección. Las SICAV deben tener al menos 100 integrantes, pero en la mayoría de los casos son nombres puestos por la gestora para cumplir el requisito y acogerse al beneficio fiscal. Cuando un cambio de gestora hace perder a los supuestos socios, la Comisión Nacional del Mercado de Valores da moratorias para que se busquen de nuevo.
El punto número 5 se refiere a la vivienda, dación en pago. Se propone que la vivienda salde de la deuda hipotecaria y que hasta que se apruebe una norma para que así sea, se paralicen los desahucios de personas en situación de precariedad. También un organismo tasador público independiente y que las hipotecas tengan un límite máximo de 20 años de amortización y nunca se supere el valor de la tasación del 60%. Precisamente los expertos suelen alertar contra estos dos últimos puntos como consecuencia de que se establezca la dación en pago. Señalan como José Carlos Díez que en Estados Unidos ese sistema no frenó la burbuja. Fuentes de una consultora, que prefieren no ser identificadas, consideran que este es un debate trampa porque la ley hipotecaria actual ya permite hipotecas en las que la única garantía sea la vivienda, aunque ahora las entidades no estén interesadas en ofrecerlas. Hace años sí, pero se empezaron a pedir hipotecas en cuyo importe se incluía la compra de un automóvil, las vacaciones, y los bancos empezaron a pedir garantías adicionales. En la anterior crisis inmobiliaria, añaden, no se debatió la dación porque nunca se llegó a hipotecar 100% el 100% de una vivienda, ni los plazos eran tan largos, ni los intereses tan bajos. Dar marcha atrás a aquella medida con carácter retroactivo, consideran, inundaría los juzgados de recursos porque equivaldría a revocar un control bilateral. Carbó añade que de tomarse con carácter retroactivo la dación haría caer la calidad de los activos de la banca, penalizaría sus resultados y se añadiría tensión al sistema financiero.
Después de este interesante artículo, el jueves 30 de junio se realiza un foro debate y una proyección sobre el Centro Integral de Tratamiento de Residuos, conocido por sus siglas CITR, que incluye una incineradora, proyectado en Ampudia, Palencia. Esto se realiza a las 9 horas, a las 9 de la tarde, en la Plaza Mayor de Palencia. Para más información, se puede consultar la siguiente página, www.noalaincineradoradeampudia.org.
De todas formas, si queréis estar en contacto con nosotros, como hemos dicho antes, en Palencia el Movimiento 15M está dividido en cuatro comisiones que son abiertas a la participación de cualquier persona. Así que si queréis formar parte de alguna de ellas, pues os decimos cuáles son sus correos electrónicos. Así que coged lápiz, que ahí vamos. Comisión de comunicación sería palencia15m.comunicacion@gmail.com. 15 va con número, lo repito. palencia15m.comunicacion@gmail.com. Si queréis pertenecer a la comisión de coordinación sería palencia15m.coordinacion@gmail.com. La comisión de acción sería palencia15m.acción@gmail.com y la comisión de arte palencia15m.arte@gmail.com. Para cualquier información general o si queréis aportar algo al blog, algún artículo, que luego os diremos la página, el email de contacto sería palencia15m@gmail.com. Aparte de poneros en contacto con nosotros por email, también lo podéis hacer acercándoos a la plaza. Los martes a las 8 tenemos asamblea general y los viernes a las 8 de la tarde los grupos de trabajo. Aunque ahora con el verano, igual mejor que os acerquéis solo el martes. Pero bueno, si os queréis pasar por la Plaza Mayor y dar una vuelta los viernes, tampoco pasa nada. Aparte, los compañeros de comunicación y las compañeras que formamos parte de comunicación estamos realizando unos boletines periódicos sobre, bueno, pues un poco nuestro diario del Movimiento 15M y la información que podamos tener más interesante, convocatorias, actividades, etcétera. Así que si queréis recibir este boletín podéis escribirnos un correo a palencia15m.comunicacion@gmail.com, es decir, a la comisión de comunicación. Y como os decía antes, vamos a dar la dirección, la página web del blog, que sería www.palencia15m.com. Y si nos queréis seguir por Facebook, ponéis en búsqueda Movimiento 15M Palencia y nuestro Twitter es @15mPalencia. Os esperamos por allí.
Bueno, seguramente que por estos otros medios en Facebook y tal tenéis más seguidores. Bueno, no sé si tendréis más seguidores que nuestros oyentes de Radio Colores, aunque son públicos, bueno, a veces la misma gente y a veces diferentes. Bueno, gracias a las cuatro, gracias. A Patricia, a Elisa, Angélica y a Carola, que han estado... Ay, perdón, me he equivocado con un nombre. Es Patricia... Elisa, Alicia, perdón, Alicia, te llamo Angélica, y a Carola. Son participantes del Movimiento 15M y esta tarde han estado en Ciudadanía Indignada, que es el espacio que hace precisamente este movimiento, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM. En el próximo programa creo que nos vais a hablar sobre qué supone el Pacto del Euro, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pues entonces nos despedimos de vosotras y en el próximo programa trataremos del Pacto del Euro. Un saludo a todas las personas que nos estáis escuchando en Radio Colores en el 107.7 de la FM.
Hasta luego.